800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Luminosa Díaz, y qué tal Cuba? ¿Sabes que en 1995 el joven Juan de Marcos, entonces director del grupo musical Sierra Maestra, viajó a Londres, se reunió con directivos de World Music y les propuso grabar un disco a modo ventú con estrellas de la música cubana que estaban algo olvidadas? World Music le compró la idea y así comenzó una leyenda que aún no ha parado de marcar los trending topics de la música cubana: Buenavista Social Club. Hace unos días, el periódico más importante de Egipto le dedicó 4 columnas en primera plana de su edición dominical al legendario grupo musical, y por ello, y por también homenajear a esos grandes de la música cubana, hemos querido invitar al creador de tan importante fenómeno musical. Démosle la bienvenida, por supuesto con música, al señor Juan de Marcos.
¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes, y para mí es un privilegio que me hayan invitado a su programa.
El honor es nuestro.
No, el honor es nuestro. ¿Cómo no? Es que yo soy fan tuyo desde Chidre, en fin.
Sí, tú me dijiste que tu hermana había estudiado en la misma época que nosotros.
Mi hermana estudió con ustedes en la CUJAI cuando Sierra Maestra era un grupo de muchachos. Sí. Y ahí te conocí y éramos
me enamoré. Un grupo de jóvenes con aspiraciones. Teníamos, la mayoría de nosotros tenía formación musical académica, pero por determinadas razones decidimos irnos a la universidad. En el caso mío particular, mi padre consideraba que ser músico no era tener una carrera seria. Él nunca tuvo la posibilidad de prepararse académicamente, y él quería que yo fuera un abogado, un ingeniero, un médico, un profesional real, de acuerdo a sus propias palabras. La música siempre me llamó y la estudié desde pequeño. Pero en un determinado momento, para satisfacer las aspiraciones de mi padre, yo me fui a primero preuniversitario, terminé en preuniversitario en el Pre de La Habana. Yo soy uno de los alumnos del Pre de La Habana, en la época en que había un aula magna bonita allá adentro. Ahora no es ni siquiera un pre, lastimosamente.
Sí, desgraciadamente ahora se parece a Beirut acabado de bombardear.
Parece realmente que estamos en Gaza. Y entonces, después me fui a la universidad, hice mi carrera, después trabajé durante un tiempo, fui profesor de la universidad e investigador, hice mi PhD en ciencia, pero la música me llamaba. En el año 1990 comenzó una situación económica realmente difícil en Cuba, y la música era una de las opciones que yo tenía para poder mantener a la familia mía. Mis reales intenciones era mantenerme como académico, como profesor universitario, y entonces, debido a mi formación musical, mientras pudiera seguir trabajando con Sierra Maestra, seguíamos trabajando, o de lo contrario, yo simplemente escribiría arreglos para mis amigos que estaban pegados, que estuvieran de moda. Pero en un determinado momento tuve que tomar la decisión y tuve mucha suerte, realmente. He tenido mucha suerte en mi vida como músico de full time. He tenido la posibilidad de realmente realizarme espiritualmente, porque realmente la música es uno de mis alimentos fundamentales.
Los míos también, pero de verdad, ¿crees en la suerte como elemento fundamental de tu éxito?
Mira, no, yo pienso que la tenacidad, hay dos virtudes que yo tengo. Yo tengo muchos defectos, igual que todas las personas, tenemos defectos y virtudes. En primer lugar, yo soy un individuo honesto conmigo mismo. Y soy un individuo que es capaz de defender sus ideas.
Bueno, pero eso más que virtud es un defecto.
Es posible que en el Londres de 1984, pero bueno, he tenido la suerte de haber podido realizar mis aspiraciones. Tengo una familia muy bonita. Yo llevo en estos momentos 36 años casado. Estamos de pareja, mi esposa y yo, desde que éramos estudiantes universitarios, y he tenido el apoyo de ella a lo largo de toda mi carrera, y realmente hemos podido lograr varias cosas que nosotros hemos considerado importantes.
Bueno, pero como decía Juan, si la suerte siempre es un elemento que uno necesita, un empujoncito del universo. Así que yo comparto eso contigo, Juan, que efectivamente a uno le hace falta un poquito de suerte, pero también esa parte de las buenas ideas es tuya nada más. Y Juan nos explicaba un poquito al principio cómo fue que surgió Buenavista Social Club, pero yo quiero saber a ti cómo se te ocurrió la idea.
Mi papá fue un músico importante, relativamente importante. Él tuvo la oportunidad de trabajar con alguna de las más grandes agrupaciones de su época, de los años 30, 40. Ya a partir de finales de los 40, principios de los 50, él se jubiló porque era chofer de la Ruta 2, y él ganaba mucho más como chofer que como músico. Es la vida del músico popular que se desarrolla de esta forma. Entonces, desde pequeño yo tuve la oportunidad de conocer a muchas personalidades de mi barrio. Yo soy del barrio de Pueblo Nuevo. Es una comunidad que ha dado al mundo muchos grandes músicos, desde Papín hasta Chano Pozo, Eliseo Silveira, Antonio Antaño, y todos esos músicos han sido de mi barrio. Desde pequeño yo los conocía a todos. Domingo Corbacho, por ejemplo, que fue el lead trumpet del conjunto Arsenio Rodríguez durante una época, en la última época de Arsenio en Cuba, y también fue el lead trumpet de la orquesta de Benny Moré durante muchos años. Un gran trompetista, vivía al lado de mi casa. Antonio Arcaño vivía a una cuadra de mi casa. El tío Tom, uno de los rumberos legendarios, vivía a doblar de mi casa. Y entonces yo me crié dentro de ese ambiente. Los días 7 de septiembre se celebraba en mi casa una fiesta que tenían... Era, por supuesto, una fiesta religiosa.
Eso te iba a decir, más que fiesta era un bembé.
No era de Ocha. No era de Ocha. Era un tributo a la Virgen de Regla, que era una costumbre que tuvieron mis padres desde el momento en que ellos se unieron. Ellos los días 7 de septiembre encendían la Virgen de Regla. Era un altar al estilo de los altares cristianos, y se le ponían sus flores, y a las 12 de la noche la gente le pedía la Virgen de Regla. A esa fiesta iban la mayoría de los músicos amigos de mi papá, y yo conocía a muchos de ellos, por supuesto, que después yo llamé para Buenavista Social Club, porque en realidad la idea de hacer un disco utilizando a personas de la tercera edad fue una especie de homenaje que yo quise hacer a mi padre, a la memoria de mi padre, que falleció en el año 1990.
No, y la pegaste, y más en esa época, cuando casi el Cuba estaba mirando hacia afuera más que a su propia música.
Sí, lamentablemente, tú sabes que el aislamiento conduce a que la gente sobrevalore las cosas que pasan a margen de su realidad.
Sí, buscar fuera lo que incluso le sobra adentro.
Sí, claro, lastimosamente. Y eso está pasando en Cuba ahora mismo, en este instante.
Cierto.
En estos momentos en Cuba está pasando. Los muchachos, tú sabes que el turismo que mayormente va a Cuba es el turismo europeo.
Europeo.
Entonces los europeos, sobre todo en algunas áreas de Europa, tienen una moda andrógena. Los muchachos se visten de raro, para decírtelo de una forma un poco más cubana. Y entonces esa moda se ha puesto en Cuba. Los muchachos se visten de forma andrógena. La música, en términos musicales, la música cubana está derivando hacia una especie de música comercial, sin haber comercio, que es una cosa, por supuesto, yo no le encuentro la explicación, pero tiene que tener una explicación, porque todo tiene una explicación en la vida. Y los muchachos jóvenes cubanos, por ejemplo, en Cuba se producen muchos videos musicales, pero no son conciertos. Generalmente la música del mundo, para tú poderla vender, tú necesitas ponerle concierto en la mano a las agencias, para que las agencias vean el producto de vender o tratar de colocar en un determinado mercado. Eso no se puede vender a través de lo que se llama en Cuba videoclips. o en muchos lugares del mundo de ese videoclip. El videoclip es una obra audiovisual, pero donde el peso sustancial de esa obra está en la imagen, ¿entiendes? Porque son es más la imagen, incluso los cantantes o los artistas no cantan, no es una cosa en directo, sino van sobre playback. Y entonces realmente quien se destaca es lo audiovisual. Y entonces hay esa tendencia en Cuba y la música suena demasiado comercial. Yo pienso que en un momento determinado ellos se van a dar cuenta, porque no hay éxito de esa forma. Hay algunas personas que han tenido éxito. Mira, Decemer tiene mucho éxito, pero Decemer no es un músico comercial. Uh-huh. Decemer es un músico que ha hecho música comercial como un modo de vida. Decemer es una gente con una formación académica musical fuerte y con un talento tremendo. Yo he visto él escribió mucha obra que está, digamos, dentro del campo de la música de cantautor. Pero en Cuba los muchachos están derivando hacia ese tipo de música comercial y hacia un estilo de vida un poco que no está en consonancia con los parámetros, digamos, tradicionales.
Y hablando de parámetros tradicionales, te interrumpo para escuchar un poquitico de la música tradicional cubana. Eso, Buenavista, claro. Social Club, me parece perfecto.
Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
Gozadera se ha formado aquí, señores.
Sí, la verdad, siéntate, Lisandra, estamos aquí, este hombre nos ha puesto a mover los zapatos.
En 1800 Songline.
El mejor programa del planeta, el programa que le hace llegar el internet a sus oídos.
Y hoy estamos conversando, ahí lo escucharon, estamos conversando con Juan de Marcos González, músico cubano, el hombre de la buena idea que nos regaló Buenavista Social Club. Y yo quiero que me hagas una historia o dos o tres, no sé, las que tengas por ahí, las que más te parezcan, que las que más te impactaron. Cuando tú fuiste a la casa de estos músicos, algunos ya en otros oficios tratando de ganarse la vida.
Ibrahim estaba limpiando zapatos.
Efectivamente, ahí mismo tienes un ejemplo. Y tú les dijiste, mira, esta es mi idea, mira, vamos a grabar un disco, hay concierto. ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué te decían? ¿Cómo te miraban?
Bueno, muchos de ellos no pensaban que era una broma, ¿no? Realmente eran muy escépticos porque no es normal que la gente tenga cuidado o se preocupe, sobre todo los músicos de otras generaciones, de los músicos mayores. Uh-huh. Y Ibrahim mismo, él pensaba que era una broma. Eso mismo me pasó con Raúl Plana, y no ya con los amigos directos de mi papá, porque yo fui directamente, los primeros que yo busqué fue a Pío Leiva y a Puntillita y a Raúl Plana, que eran amigos íntimos de mi papá, de la gente que iba a las fiestas que te estaba diciendo desde el día 7 allá en mi casa. Y entonces después fuimos buscando uno por uno a la gente que nosotros necesitábamos hacer el disco. Déjame explicarte bien cómo es la historia de todo. Nosotros teníamos en el plan realizar dos discos. El primer disco era un disco con Big Band. Sería un sonido más grande, como un tributo a la música de los años 50. que eso fue el primer disco que se grabó, y nombramos a la orquesta The African All Stars. Y el segundo disco que queríamos hacer era básicamente rindiendo un tributo a la música de los años 20 y 30 en la zona oriental de Cuba. Hay una diferencia entre el son occidental y el son oriental,
sí,
cubano,
sí,
diferencias,
sí,
sustanciales, ¿no? En incluso en el formato de los de las agrupaciones soneras. Esa era la intención de nosotros. Realmente no había mucho dinero. La compañía con que yo trabajaba, o que a la que yo le planteé la idea, y gracias a la cual a esa idea estuve trabajando con ellos.
Con World Music, ¿no?
World Circuit se llama la... Sí, World Music es los parámetros que ellos seguían, era el tipo de música que ellos trabajaban, pero se llama World Circuit, como el circuito,
sí, sí, sí,
mundial. En una alusión evidente a World Music, por supuesto. Cuando yo hablé con Nick Gold, a Nick Gold yo le había grabado con Sierra Maestra un disco en el año 1994 que increíblemente vendió muy bien, vendió más de 100.000 copias ese disco, que es un número responsable y respetable en el caso, en aquella época, en el caso de música del mundo. Y entonces el hecho de que nosotros tuvimos éxito con ese disco también me abrió un poco más la puerta de poderle plantear mi idea inicial. Y entonces, bueno, llegamos al acuerdo de hacer esos dos discos. La compañía era muy pequeña, no tenían dinero. Yo me recuerdo que en aquella época había una oficinita en Cleveland Street, que eso está en el downtown de Londres, cerca de donde está la zona, digamos, de Broadway de Londres, que se llama Tottenham Court Road.
Uh-huh.
Como a unas tres cuadras era una oficina que era como un cuartico, y ahí habían solamente tres personas las que trabajaban ahí. Estaba Nick Gold, una muchacha que se llama Jennifer Adlington, nosotros le decíamos Jenny Adlington, y otro muchacho que no recuerdo ahora el nombre, se llamaba Joe Wargo, y eran ellos tres nada más en esa oficina. Y entonces, bueno, tuvimos la reunión y estuvimos hablando. Se pidió dinero a un banco que se llama Lloyds, que es una de las corporaciones financieras más grandes del mundo, Illuminati. Y Lloyds Bank se dio a darnos 60.000 libras para poder hacer el proyecto. Se la dio a Nick, porque a mí nadie me iba a dar un loan para poder hacer nada, por supuesto. Yo no tenía ni bueno, cuando aquello, ya yo tenía un apartamentico en Marianao.
No, y con los racistas que seguramente muchas veces son los banqueros, y dicen, Prieto, este se me va a acabar con el
ese negro con Rastafari.
Exacto, pero cuéntame una cosita. Y aquí, ahora entre tú y yo, cuando Buenavista ya triunfó y tal, ¿cuántos billetes ganaste?
Sí. Bueno, hubo mucho dinero. Realmente fue un éxito insospechado, hermano. Porque realmente, ¿cuáles eran las aspiraciones de nosotros? Bueno, hacemos un par de discos buenos, con que tengan un buen impacto cultural, y si tenemos suerte, podemos vender 200.000 copias, 250.000 copias. Eso permite
mucho
recuperar el dinero del loan y ganar algún dinero. Yo aspiraba a ganar, no sé, 20.000, 30.000 libras, y la compañía, por supuesto, ganaría mucho más. Se le pagaba a los músicos de sesión y a los músicos que estaban dentro de los royalties del proyecto, y ya. Pero el problema es que empezó a vender, y cuando en el año 1998 Wim Wenders va a La Habana y pretende hacer un documental sobre la...
¿Pero quién fue primero, el alemán o Ray Kuder?
No, mira, Ray nosotros lo contratamos para que fuera a trabajar en el disco. Ray había hecho en el año 1994, por la misma época que hicimos Dundumán, San José de la Maestra, él había hecho un disco que tuvo un Grammy de World Music, que un disco muy bonito, que se llama Attacking Timbuktu. Timbuktu por la zona
africana,
esa de allá de Mali, de donde, uh-huh, de las primeras grandes civilizaciones y reinos del África Occidental. Se llama Attacking Timbuktu porque era Ray Kuder featuring, era Ali Falcaturé, ya difunto, featuring Ray Kuder, y ese disco tuvo mucho éxito. Entonces nosotros contratamos a Ray para que viniera a trabajar, para que viniera a producir el disco de sonido oriental. El primer disco lo produje yo completo, y hay un featuring de él hace un solo en uno de los temas míos allí, pero Ray fue contratado para que trabajara con nosotros.
Ya.
Entonces, pero ocurre que Ray es muy amigo de Wenders, porque Ray le hizo la música a varias películas de Wenders, como París, Texas y esas películas de Wenders. que Ray también es un tipo que hace una música rarísima, existencialista, dentro del misma la misma mecánica, para hablar en cubano, de Wenders. Y entonces cuando Ray llegó allá a Santa Mónica, donde viví, Ray estaba totalmente cogido con el trabajo que habíamos hecho, de enamorado de lo viejo, de la música cubana, y no paraba de hablarle lo mismo a su amigo Wenders. Entonces, cuando decidimos hacer el disco, el primer disco de solista a Ibrahim Ferrer, que fue a finales del año 1998, después que recogimos el Grammy, él Wenders va a La Habana durante la sesión de grabación y llega a un acuerdo con Nick, que era el presidente de la compañía, de que iba a tratar de preparar un documental. Fue solo con un cameraman y él. No había un club ni un plan prefabricado o organizado. En ese sentido, fue con un cameraman, amigo de él, que también vive por allá, por el área de Santa Mónica, en California.
Bueno, yo creo que lo importante fue que el documental pues dejó constancia de todo, ¿no? Es el modo que tiene uno de enterarse de la historia. Bueno, y momentos como este, Juan, que vienes acá a programas y haces la historia nuevamente. La verdad que el documental es lo que ha dejado evidencia, ¿no?, de ese momento grandísimo. Porque Juan, como siempre, preguntándote que cuánto ganaste y qué sé yo, pero yo lo que quiero que me cuentes es cuál fue el sentimiento.
Yo sé,
pero yo también tengo que dar cuero porque me da mucho a mí. Entonces, yo también quiero que me cuentes un poco cuál fue el sentimiento general que les dejó, ¿no?, a todos estos músicos grandes cubanos y a ti en particular. Nos quedan unos segunditos, pero quiero saber, ¿no?, cuál es, digamos, la conclusión de este fenómeno en la música cubana que tuviste la oportunidad de vivir.
Bueno, realmente es una gran satisfacción. Los músicos, una de las cosas que yo he logrado en mi vida es haberle devuelto en cierta medida el espíritu de lucha y el espíritu artístico a esos grandes músicos cubanos que realmente se lo merecen. Un músico nunca se retira o se jubila. Los músicos somos músicos hasta la muerte. Ellos tuvieron la posibilidad de expresarse, de realizarse todo sobre el escenario y de tener un éxito abrumador. Y eso es algo muy bonito. Y fue muy, muy, muy bonito. Fueron todos los primeros momentos aquellos, todo el concierto en Carnegie Hall, que fue la primera vez que ellos se paraban ahí. Había algunos de ellos que nunca habían ido a Nueva York. Y realmente fue impresionante, y sobre todo fue impresionante a la velocidad en que ese disco y ese proyecto en general tuvieron un éxito arrollador, al extremo que vendimos discos al nivel de los grandes artistas pop. Estamos hablando de 13 millones de copias. Y todavía se vende. Yo recibo royalties sobre cuando llega a los fines de año, me mandan un buen cheque.
Bueno,
todavía lo están vendiendo.
Bueno, pero si te molesta lo puedes compartir, ¿eh?
Juan, muchísimas gracias. La verdad que no ha tenido precio este encuentro que hemos tenido hoy.
Contigo,
muchas
¿verdad?
Gracias.
Oye, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar en contacto con su público, y ya saben mi teléfono, cada vez que quieran me llaman, siempre que veo a ustedes por aquí.
Claro.
Yo vengo mucho porque mis hijas viven aquí en Maryland.
Claro.
Bueno, y cuando pases por Miami,
claro,
ya sabes, en el Versailles una comidita no estaría mal.
Gracias a toda la audiencia.
O en la carreta.
Eso.
Bueno, que Dios lo bendiga.
Igualmente.
Que Dios lo bendiga. Chao.
Gracias a toda nuestra audiencia también por haber mantenido la sintonía. Chao, chao.
Ay, candela, candela, candela.